Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Nuestra persona iridiscente está al hilo del teléfono, o sea que esta entrevista la estamos manteniendo o la vamos a mantener por teléfono, a unos 240 kilómetros de Palencia, está en Oviedo. Marcelo Matas de Álvaro, es psicólogo y escritor, natural de Béjar, de Salamanca, salmantino. Tiene relaciones con Palencia y vive y trabaja en Oviedo. Buenas tardes, Marcelo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Eres psicólogo, escritor. Actualmente estás trabajando como orientador en un centro de primaria, en un centro público de primaria en Oviedo, ¿no?
Sí, exacto.
Y te dedicas, bueno, el motivo de nuestra entrevista es para hablar de tu faceta más literaria. Están también conmigo, acompañándome para esta entrevista, Pilar Amor. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Maribel.
Que es colaboradora de radio, y Eduardo Edu, que es nuestro técnico, que está haciendo posible que esta entrevista salga al aire. Bueno, si te parece, Marcelo, voy a hacer una breve presentación tuya y luego ya entramos a hablar un poco de tu trabajo y de tu obra. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Vale.
Sí, muy bien.
Bueno, si hay algo que no digo correctamente o tienes que puntualizar, pues me lo dices, ¿no? Vamos a empezar diciendo que Marcelo Matas ha sido recientemente galardonado con el Premio de la Crítica de Asturias al columnismo. Bueno, es decir, que colaboras como columnista en varias revistas, una de ellas El Comercio de Asturias, que es quien te han hecho de alguna manera este reconocimiento. Y también en el Centro de Estudios, en una revista del Centro de Estudios Bejaranos. Luego hablamos un poco de eso, ¿no? Eres autor de varias novelas, unas están ahí en ciernes, otras a punto de publicación, y de cuentos. También formas parte de varios trabajos colectivos, has participado en publicaciones del sector de tu sector profesional relacionadas con la pedagogía y la psicología. Y eres el creador del blog Agua de las Palabras, un espacio líquido de creación y crítica literaria, que es donde pones o donde vas recogiendo todo lo que publicas en tus columnas, ¿no?
Sí, sí.
Vale, bueno, pues no sé, si quieres empezamos hablando un poquito de lo que haces y tal. No sé, ¿qué ha supuesto para ti que la crítica periodística de Asturias te haya concedido este reconocimiento?
Pues en principio es un honor, claro, es un placer, porque yo llevo ya muchos años publicando, haciendo crítica más literaria en la prensa, básicamente en el periódico El Comercio, donde tengo un espacio todos los sábados en el es suplemento de culturas, un espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil. Y entonces el reconocimiento es doble, es uno para mí, por supuesto, porque bueno, reconocen más o menos la calidad literaria de las columnas, y luego también reconoce la importancia que se debe dar a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Uh-huh. Entonces, además, para mí ha sido también un honor, porque el premio viene avalado por un jurado que tenía pues escritores, columnistas, periodistas y demás, ¿no? Entonces, pues bueno,
sí,
que para mí es un honor, porque además no solamente escribo ahí, escribo también en otros medios. Y demás. Entonces, sí. Ha sido bastante importante para mí, eso sí.
¿La crítica que como columnista que haces, que son siempre críticas literarias?
Sí, bueno.
¿O cinematográficas?
Siempre literarias. Básicamente reseñas sobre obras de libros infantil y juvenil, aunque también hago también de, de otras obras, novelas, básicamente novelas o cuentos para adultos. Y luego de vez en cuando, pues también he publicado una columna sobre temas de actualidad, ¿no? Pero vamos, esporádicamente, ¿no? Básicamente son reseñas literarias, ¿eh? Literarias. Y luego en otros medios, por ejemplo, en el Centro de Estudios Bejaranos, pues tiene que ver con temas bejaranos, ¿no? Temas bejaranos que están relacionados también con la literatura, ¿no? Pues hice un artículo sobre Cervantes y Béjar y sobre cómo Béjar era tratado en ciertas obras literarias, etcétera, ¿no? Bueno, es un poco eso lo que hago, pero siempre tiene que ver con literatura,
Con la
sí.
literatura. Y de alguna manera también eres, en ese sentido, por lo que comentas y por lo que hemos visto un poco así en tus perfiles de las redes, especialista en temas infantiles, en literatura infantil y
Sí, eso
juvenil.
digo, sí. Sí que empecé eso, me encargaron un poco hacer eso, dedicarme a hacer reseñas sobre literatura más infantil y juvenil, y es lo que hice básicamente estos años. Bueno, también es verdad que no comentasteis y que quiero resaltar que también pertenezco al comité de redacción de la revista Platero, que es una revista que se hace por profesores de Asturias, se hace por profesores y luego se distribuye de una forma más gratuita por los centros públicos de aquí de Asturias. Y básicamente también es sobre reseña de literatura más infantil y juvenil y sobre reportajes y demás de escritores sobre literatura más infantil y juvenil, ¿no? Entonces eso también es una revista interesante que fue también galardonada hace muchos años por el, bueno, muchos años, en el año 2007, con un premio del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces ahí también pertenezco al comité de redacción y, bueno,
Pues
publico algunas cosas ahí también, sí.
tendremos que hacernos con alguna revista
Pues
para valorarla.
ya
Ya,
os enviaré, sí,
vale, ya nos enviarás
ya os
alguna.
enviaré alguna. Tenemos también página, o sea, blog de la propia revista que creo que se llama Platero, creo, ¿eh? Podéis mirarlo, donde también vienen las revistas que se pueden ver de forma online, ¿vale?
Vale, pues entonces ya echamos también un vistazo por ahí. El hecho, bueno, al ser crítico literario del infantil y trabajar en un colegio de orientador de primaria, yo creo que eso se beneficia mutuamente, ¿no? La crítica que tú hagas literaria influirá después en las orientaciones de las lecturas de niños y niñas o...
Sí, es una cosa que se retroalimenta, digamos, ¿no? Porque
Exacto, sí.
por un lado yo, en mi labor de escritor y de crítico, pues puedo conocer de primera mano sin las preferencias de los niños, ¿no? Qué es lo que ellos quieren leer, qué es lo que les puede interesar y demás. Y por otro lado, lógicamente, lo que escribo, pues en principio tiene que tener repercusión. Vamos, las críticas, digo, tienen que tener repercusión en los maestros, en el profesorado, que tienen ahí
Un
unas
referente, sí,
referencias
una...
para luego, pues, hablar con los niños
Sí, y orientar las lecturas.
sí, exactamente, orientarles sobre los libros que ellos tienen que leer o que pueden leer y demás, ¿no? Entonces sí que, por un lado, eso, capto primero los intereses de los niños, o yo sé porque estoy en contacto todos los días con ellos, y a la vez luego, pues digamos, vuelco también estos intereses y esto que yo capto para que sea también en beneficio
Sí.
de los propios profesores y de los niños,
Que le
mediante.
sea una literatura cercana también, ¿no?
Sí.
Pilar, creo que tenías alguna pregunta por ahí.
Pues me has contestado ya algunas. Buenas tardes,
Sí.
Marcelo.
Hola, buenas tardes,
Ya
Pilar.
has ido contestando algunas preguntas porque da gusto tener un interlocutor así que hable tan seguido también. Mira,
Nada.
yo, bueno, pues como me has contestado a otros, te voy a preguntar, ¿con qué disfrutas más escribiendo? ¿Artículos o escribiendo un cuento o una novela?
Pues mira, eso es una pregunta curiosa, porque yo en principio, bueno, en principio me lo paso bien con todo, disfruto bien con todo. Quizá las reseñas cuestan más, ¿no? Porque tienes que destacar qué es lo que te parece más relevante, ¿no? Y
Sí.
además, es relevante de cara a lo que tú creas que también puede interesar al público, ¿no? Me lo paso muy bien escribiendo para niños, ¿sabes? Para niños disfruto mucho. Porque me siento como muy, ¿cómo decir? Libre, digamos. No quiero decir que sea más fácil, pero que yo me siento libre, me lo paso bien, me divierto, porque además intento que sean divertidos los cuentos, ¿no? Entonces, si yo me lo paso bien, quiere decir que estoy transmitiendo también algo positivo y que estoy haciendo también disfrutar a los jóvenes lectores, ¿no? Con las novelas para adultos me suelo poner muy trascendental, muy pesado, ¿no? A veces, entonces, a veces quiero busco mucho el estilo, la forma. Bueno, vosotros que quizá habéis leído los cuentos para adultos que están en Ingenio Lego, sí. Pues quiero decir que hay veces que tengo que esforzarme demasiado, esforzarme mucho para hacer una forma que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, aunque también me suele satisfacer mucho, me cuesta más y a veces que, bueno, si entre comillas, sufro un poquitín más, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que se sufre escribiendo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, sufro un poquitín más. Pero entonces quiero decir que me lo paso mejor cuando escribo para niños, porque realmente me divierto haciéndolo, sí.
Uno de los cuentos para niños, que es el niño que se convirtió en coche, ¿cómo llegó a convertirse el niño en coche?
Bueno, esto tiene una historia curiosa, porque yo conocí a un niño que no era hijo mío, pero le conocí hace muchísimos años, un niño que tenía pues una obsesión por los coches, pero una obsesión tan tremenda que antes de empezar a decir papá y mamá, pues ya decía brum brum y hacía los gestos de los coches y los sonidos y demás, ¿no? Y luego cuando empezó a hablar, pues ya empezó a decir pues marcas de coches, antes casi de saber decir quiero pis, ¿no? Ya sabía marcas de los coches, estaba obsesionado por los coches, ¿no? Entonces a raíz de ahí me vino esta idea, ¿no? De cómo un niño tenía una obsesión tan fuerte por los coches, porque yo a ese niño un día le dije, ya cuando era ya mayorín, que tenía 2 o 3 años, dije, tú, como hablas tanto de los coches y tienes tantísima obsesión por ellos, un día te vas a convertir en coche. Y me miró extrañado, me miró con miedo casi, ¿no? Y entonces ahí fue donde surgió el tema, ¿no? Y bueno, sí, me puse a escribirlo, que es un libro dedicado a él, y bueno, de ahí surge un poco que pasa con una historia en la que aparentemente es normal lo que puede pasar, porque también a muchos niños les pasa eso, que les gustan los coches, o les gusta el fútbol o cualquier otra cosa, pero ¿qué pasa? Porque hay un conflicto que surge, que no lo quiero revelar para que alguien si lo quiere leer, que lo lea, y a partir de ahí, pues como va a surgir un conflicto, pues tiene que haber una solución, ¿no? Básicamente es eso, surgió por una cuestión de la vida real, que es de donde también vienen los cuentos y los libros, sí. Y las historias que nos contamos y que contamos a
que parten
a
para demás, explicar, ¿no? A veces la vida real a través de un cuento.
Sí, surge de ahí. Sí. Luego pues tienes que dedicarle a la imaginación y utilizar un poco pues los esquemas de los cuentos clásicos, ¿no? Pues surgen de una situación normal y luego pues surge un conflicto y hay una resolución de ese conflicto. Eso es un esquema de los cuentos clásicos que, bueno, que yo siempre he tratado de llevar a cabo en mis cuentos.
En tus cuentos. La princesa, el gigante, el príncipe, ¿es basado en el cuento tradicional que le das la vuelta o qué quieres contar ahí?
Bueno, es un cuento que también surge de una imagen, ¿no? Una imagen que yo veo, vi por la calle, además una vez, a una persona, un matrimonio, imagino que sería, no pareja, no lo sé, de una persona muy alta, una mujer, con un hombre pequeñito, y entonces iba cogido de la mano y parecía que eran felices, ¿no? Entonces, esa circunstancia que todo el mundo, además, cuando lo ve, se siente extrañado, ¿no? Y lo ves por la calle y, bueno, qué cosa más rara, gente que parece que en principio pues no es compatible, ¿no? Entonces empecé a indagar yo a ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno, me tuve que retrotraer un poco a una estructura también de los cuentos clásicos, con lo cual pues inventé una historia esa de eres una vez, incluso pues un reino y tal, ¿no? Al final El cuento trata sobre la diversidad, ¿no? Y sobre cómo todos somos diferentes, pero a la vez somos iguales, ¿no? Todos tenemos diferencias, unos somos altos, bajos, hablamos de una manera, como veis que yo hablo de una manera diferente a otras, pero hay algo que nos une, que es lo que nos hace ser personas, ¿no? Entonces un poco indagué por ahí, ¿no? Y la solución a veces en estas diferencias que hay, que la gente se extraña de por qué. ¿Qué podemos cambiar para que las personas estén juntas, estén unidas a las personas diferentes? Pues realmente las personas en sí mismas no tienen que cambiar nada. Lo que tiene que cambiar a veces es la situación, ¿no? La situación social y las barreras que hay en esta sociedad también para que ciertas personas más diferentes puedan convivir juntas. Y en esto te tengo que decir que también tiene que ver con mi propio trabajo diario, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Yo así, tal y como nos lo estás contando, que parece que no lo hemos leído, así como sí. el niño que se convirtió en coche, sí que lo habíamos leído, sí, este no, sí, sí. Pero tendremos que leerle, porque tal sí. y como está, es un cuento para niños, pero también es un sí. cuento para personas adultas, sí. para ayudar a reflexionar en torno a estos temas de la diversidad que nos comentabas, ¿no?
Exactamente. Además, yo digo que es un cuento político, además, ¿eh? Si se quiere leer así también, ¿eh? Si se quiere leer así. Bueno, sí. para mí toda la narrativa es política, toda la literatura es
sí,
política.
En eso estoy de acuerdo.
Político, en un sentido o en otro, ¿no? Sí. Y en este cuento, pues, tiene un afán de transformación social también, o ¿no? de crítica social, ¿no? Entonces, aunque es también para niños, es para adultos en el sentido de que las propias ficciones nos sí. dan un valor para representar cosas que a su vez pueden influir en sí. nuestros cambios sociales, ¿no?
Sí, y en nuestro pensamiento, nuestras cosas.
Exactamente, sí. pensamiento, cambio de actitudes uh-huh. y, por supuesto, luego cambios políticos y sociales también, sí.
Bueno, vamos a recomendarle sí. también para que la audiencia que nos sí. está escuchando, si tiene interés en él. Sí. La princesa, el gigante, el príncipe y el enano.
La princesa, el gigante y el príncipe enano.
Ah, sí,
creo
es verdad,
que te confundiste antes del cielo.
Sí, que lo he dicho yo, lo he leído mal, la princesa, sí.
Sí.
De Marcelo Matas. Porque para su adquisición, ¿que está en librerías o...?
Sí, bueno, me imagino, pues en Palencia seguramente que si vais a alguna librería de las sí. que tenéis ahí, que tenéis varias interesantes, además... yo creo que si lo pedís a través de ella, sí. si lo piden a la editorial y lo tenéis, sí, seguramente. Y si no online también, bueno, ya sabéis, ahora por Amazon y sí. tal, pues enseguida os llegaría. Sí, sí.
Pilar, ¿tenías alguna pregunta
sí,
más?
Mira, una pregunta. Tú eres muy participativo en las ediciones digitales. Aclárame,
sí.
bueno, ¿lo digital anulará lo impreso? ¿Tú qué dices?
Yo creo
¿qué
que
opinas?
No. No, yo creo que no. Bueno, yo no soy muy participativo. Tengo Facebook nada más y, bueno, pongo alguna cosa alguna vez. Tampoco soy mucho por ahí. Tampoco tengo Twitter, ni nada de esto, ni Instagram, ni estas cosas, ¿no? Tengo el blog y ahí simplemente lo pongo como un muro donde yo muestro todo lo que hago, ¿no? Yo creo, mira, esta cuestión lleva latente desde hace varios años, 10, 15 años, cuando empezaron los libros más digitales, internet y tal. Y la experiencia nos está diciendo que no pueden con el libro impreso, no se puede con el libro impreso. De hecho, las ventas en ebook y demás son ínfimas, no sé cuánto será, pero no sé si llegará al 10% en relación con las ventas en papel, ¿no? Entonces yo en ese sentido soy optimista y creo que nunca podrá vencer lo digital a la impresión en papel. Pasa bueno. igual que cuando la radio, vosotros
sí.
sabéis que la radio continúa y sigue viva
sí. pese a internet,
a pesar de que
sí.
existe la televisión y otras plataformas, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
yo creo que eso sigue ahí y seguirá siempre, porque tienen otro formato y eso también es atractivo para la gente, ¿no?
Sí, pues me parece muy bien.
Sí.
Un cuento, Marcelo, siempre tiene para, sí. sobre todo cuando se trata de cuentos infantiles, siempre, porque también otras publicaciones pueden sí. ir ilustradas, ¿no? Tiene que ir sí. ilustrado con dibujitas sí. porque se hace más o menos.
Sí, claro.
Tus dos cuentos están ilustrados sí. por dos personas de tu familia, ¿no?
Sí, sí. Una es el primer cuento está más ilustrado por Mónica de Iscar, que es que es licenciada en Bellas Artes y demás, es una buena artista además. Y entonces pues yo se lo planteé a ella en su día y ella aceptó. Yo creo que sí quedaron unas ilustraciones bastante, bastante buenas, ¿no? Y en este último cuento lo hizo María Jesús de Íscar, que es tía
De Mónica.
de Mónica, y también lo hizo de forma desinteresada. Y ella, bueno, es aficionada también a pintar y demás. Y yo creo que es un trabajo muy, muy digno y muy bueno, vamos. Y bueno, la propia editorial dijo que estaba bastante bien y que estaba muy bien, aunque no se dedique de forma profesional a ello, ¿no?
Bueno, ya le veremos. Ese todavía no lo hemos visto, ya
Sí,
conoceremos las ilustraciones.
sí, sí.
Vamos a pasar un poco a la parte más de la obra literaria para adultos que tienes, la novela.
Sí.
Creo que, bueno, está por un lado Ingenio Lego, que es
Sí.
un libro de relatos, ¿no?
Sí.
De relatos cortos.
Sí.
Que son, bueno, este yo sí le he leído desde el momento que,
Sí.
bueno, hace ya tiempo, desde que salió, entonces no es que tenga muy refrescada la memoria, pero son todos relatos en diferentes estilos literarios, ¿no?
Sí, sí,
¿Cómo
sí. Sí.
concibes esta novela o este libro de relatos?
Pues mira, siempre se dice que cuando se reúnen relatos, ¿no? Uno pues escribe cuentos. Generalmente muchos escritores escribimos cuentos, aparte de escribir novelas y demás, pues a veces se dice que hacemos relatos o cuentos para adultos para hacer muñeca, como decía García Márquez, ¿no? Que decía que él escribía todos los días para hacer muñeca, o sea, para hacer mano, para hacer agilidad con las manos, ¿no? Entonces a veces nos salen relatos o nos salen cuentos así, ¿no? Entonces cuando ya tienes muchos, te planteas pues, publicarlos, ¿no? Entonces para publicarlos tienes que tener un sentido que los unifique, ¿no? En este caso lo que hice fue unirlos por una cuestión que los diferencia. Es una paradoja, pero si lo cuento no lo es. En el sentido de que cada uno tiene su propio estilo, pero realmente lo significa esa voluntad de hacer estilo. Si me explico, cada uno
Sí.
tiene un formato diferente, pero precisamente es ese afán por pulir o por hacer cada relato con un estilo más diferente hace que el libro tenga esa unidad, porque si lo veis, pues tanto los contenidos como bueno,
Sí, como el
los
estilo
contenidos de qué tratan
literario
los
que
relatos y
utilizas.
demás no tienen que ver muchas veces, pero sí que tiene que ver el estilo en cuanto que, bueno, pues uno, por ejemplo, pues el que primero da,
El
el que
título.
da título, pues intenta aproximarse al estilo que se utilizaba en el siglo
Diez por ahí,
XVI,
sí.
XVII español,
Bueno,
¿no? El estilo
sí.
que usaba Cervantes,
Sí,
¿no?
sí.
Tiene que ver con Cervantes y demás, ¿no? Pero sin embargo, hay luego otro relato que pues tiene que ver con el estilo que usaba más Rubén Darío, el modernismo y demás, ¿no? Y otro relato tiene que ver con lo que ya hizo la regenta Clarín, Clarín era la regenta a finales del siglo XIX, que es un estilo realista y tal, ¿no? Y luego hay otros más relatos que no tienen referencias literarias o de autores tan claras, pero que nos tienen un estilo incluso epistolar, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues por ahí.
Sí.
Eso fue lo que propuse para
Claro,
unificarlos.
porque
Sí.
cuando un escritor tiene un mismo estilo, como de que de alguna forma es más cómodo tener que trabajar y crear en diferentes estilos,
Sí.
eso lleva un esfuerzo, ¿no?
Bueno, el reto que
O un
tenemos
reto.
los escritores realmente es crearte el propio estilo, ¿no? El propio estilo, es decir, cuando que te reconozcan, ¿no? Que
Sí.
digas, en un texto digas, pues esto es de fulanito de tal. Es fácilmente reconocible, tú ahora mismo lees un texto, unas páginas de García Márquez, para decir a alguien, y que tú reconoces como que es de él, ¿no? Porque es un estilo propio, ¿no? Si conoces de Juan Carlos Onetti, pues tú te lees un trocito y tú reconoces ese estilo. Entonces,
Sí.
todos los escritores siempre aspiramos a tener un estilo propio. Eso es muy complicado, ¿no? Porque ya está todo inventado. Es
Sí.
muy difícil hacerte con una forma propia de escribir, ¿no? Entonces, cuando eso se hace, cuando lo hace Kafka, cuando lo hace Joyce, cuando lo hace Faulkner, se dice, pues estilo kafkiano, estilo
Sí.
Bichiano, estilo Faulkneriano, ¿no? Entonces, eso ya es un adjetivo, ¿no? Entonces, todos vamos a tener adjetivo, ¿no? Entonces, eso es ideal. y cada uno tiene que buscarse ese camino, ¿no? Y yo por ahora, bueno, estoy en ello. Y creo, yo sí que creo que tengo propio estilo literario, ¿no? Pero que exactamente luego tienes que pulir y que en cada obra tengas que hacerlo. En estos cuentos lo que hice fue un poco jugar a ver con varios estilos, ¿no? Con varios estilos que me podían interesar a mí. Y ahora yo creo que voy por un estilo que intento que sea propio y que sea también reconocible. El día que eso sea factible y que sea reconocido por otros escritores o por otra crítica, entonces yo me encontraré satisfecho, digamos.
Sí, todas las cosas satisfechas. Dentro de estos relatos de Ingenio Legua hay uno que es El agua de las palabras, que además da nombre a tu blog, ¿no? A mí, de los que me gustó mucho también, porque hay cosas que te identificas cuando las lees, ¿no? Pues esto, tú cuando acabas un libro justo después de ese mágico momento en que llegas a la última línea, lo lees, le respiras, le besas y tal, ¿no? Yo me identificaba, porque a veces te pasa con un libro que te gusta mucho y tal. ¿Y cómo es que, qué relación tiene el nombre del blog con el artículo, vamos, con este relato?
Bueno, pues el nombre del blog surgió así, no sé, agua de palabras en el sentido de que es algo líquido, ¿no? Entonces yo entiendo que las redes, internet y demás es algo líquido, no es algo sólido que tú lo puedas palpar, ¿no? Como un libro publicado en papel, ¿no? Es algo líquido. Por eso le puse agua de palabras. Palabras, pues claramente tiene que ver con la literatura. Y en ese relato, al final, hay como una inundación de palabras, ¿no? Que es lo que ahoga al protagonista.
Sí.
O sea, ese es el miedo de los letraheridos, ¿no? La gente que le encanta leer y que tiene también muchos libros, como yo, que decíais, a veces sientes el agobio de que te vas a ahogar con tanto libro, con tantas palabras, ¿no? Entonces, ese peligro está expuesto en ese cuento, esa cosa de que nos gusta tanto sumergirnos en las palabras que a veces podemos tener el peligro de ahogarnos en ellas, ¿no?
También
y eso es un peligro que está ahí, en el cual yo personalmente vivo feliz. Quiero decir, puedo ahogarme las palabras y me encuentro muy bien sumergido en ellas, ¿no?
Aunque, claro, como escritor pero así, que tienes varios estilos. Pilar, ¿querías hacer alguna preguntilla?
Pues mira, una solamente, porque estoy encantada de escucharte, no necesito hacer preguntas, pero una es que ¿qué tal andamos de salud de las publicaciones juveniles e infantiles?
Bueno, bien, yo creo que, bueno, no voy a hablarte por mí, porque la verdad es que yo vendo poco, pero en general las editoriales, muchas de ellas, se salvan gracias a literatura más infantil o juvenil. Y las librerías, muchas de ellas se salvan, o al final en la cuenta de resultados viene positiva gracias a ello. Nunca se vendió tanto en infantil y juvenil como ahora. Las escuelas tienen bibliotecas en general, pues encontré alguna escuela que no, pero en general que tienen bibliotecas con muchos libros y demás. Los padres, en general, siempre en Reyes Magos y tal, siempre dedican, pues un libro cae, ¿no? Y en los cumpleaños y tal, ¿no? Entonces, yo creo que de salud, en cuanto a ventas, está bastante bien. Hay libros ilustrados, hay una oferta muy variada.
¿Y en cuanto a calidad, Marcelo?
En cuanto a calidad, claro. En cuanto a calidad, ahí ya la cosa... podemos discutir mucho en eso, ¿no?
Sí.
En España tenemos autores muy válidos y muy buenos. La verdad que sí, ¿no? Pero hay otros también que están acomodados, quiero decir. Viven de las rentas, viven de que las propias editoriales les encargan títulos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Les encargan, hazme un libro, ahora por ejemplo, que está más de moda, pues el feminismo, violencia de género y tal. Curiosamente, los premios más importantes en España de este último año han sido novelas que trataba violencia de género más en adolescente, lo cual está muy bien que se trate eso y tal, ¿no? Pero me pareció redundante. Y son novelas que se nota que son más de encargo. Son de encargo, dice a fulanito, que ya tiene fama, digamos, y que tiene un nombre.
Que es vendible.
Y que va a vender. Y dice, oye, hazme una novela para adolescentes que trate de esto. Bueno, pues la haces. y generalmente están bien escritas, están bien hechas y demás, ¿no? Pero son redundantes a veces, ¿no? Están bien escritas, pero aportan poco a literatura infantil y juvenil, ¿no? Entonces, estamos en ese riesgo de que hay muchas novelas escritas por encargo. Y no digamos ya, pues bueno, ahora con el feminismo, pues que yo me parece muy muy bien que se visibilice la importancia de las mujeres en la historia, en la literatura y demás. Pero si tú vieras la cantidad de libros que hay sobre eso, es que es una cosa alucinante. Es que es increíble. Lo cual, pues a veces puede saturar tanto el mercado que la gente,
nos despistan, tanta ¿no?
redundancia, puede decir, bueno, pues ya paso de esto porque ya me lo sé, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que quizá abrir un poco más la óptica, abrir un poco más el camino, la perspectiva para escribir cosas más diferentes también. Y no olvidemos nunca, cuando escribimos para los niños, la calidad literaria, que hay veces que, bueno, escribimos de una forma como demasiado funcional, incluso demasiado pedagógica, ¿no? Y tenemos que ir a un tipo de literatura que pueda romper también ciertos moldes, ¿no? Y no dejarnos acomodados con lo que se está haciendo y que ya tiene éxito.
Mira, hay una pregunta, sí. Que hay cierta moda en algunos, incluso periodistas y demás, en desprestigiar los cuentos clásicos. ¿Qué te parece a ti esa moda?
Bueno, me parece una catástrofe. Bueno, quiere decir, me puedo imaginar que quiere decir en cambiarlos, ¿no? Para edulcorarlos, ¿no?
Que hay algunos muy buenos, porque hay algunos que bueno, sí. Son versiones modernizadas que están muy bien, pero luego sí. Hay otro que es desprestigiar, que eso vale. Es a lo que mueve.
Yo en esto digo dos cosas. Por un lado, me parece que los cuentos clásicos son como son y no se deben tocar. Es decir, Caperucita, que se ha cambiado muchísimas veces, a Caperucita se la come el lobo. Y eso tiene que ser así. Se la come el lobo. Y luego hay otras versiones, o sea, no puede ser como ahora que hay algunos que, bueno, que hace no sé qué con Caperucita, sale corriendo y no se la come. No, se la tiene que comer porque es el sentido que ese cuento tiene. Es un peligro que esa niña corre y ese peligro que corre tiene consecuencias. Y eso es un aprendizaje para los niños. Entonces, eso tiene que ser así. Y luego al final, que se cambió también porque ahora pues el lobo al final no llega al leñador y el abre la barriga porque eso es truculento y demás. Bueno, eso tiene un sentido también, ¿no? Entonces, a mí yo creo que los cuentos clásicos tal como estaban tenían y tienen una función social y una función psicológica profunda, porque nosotros hemos aprendido muchas cosas de la vida gracias a los cuentos. Pues aprendemos a enfrentarnos a los peligros, a los miedos, a las situaciones cotidianas y demás, ¿no? Y además los cuentos tienen ese poder emocional que en los niños, en las personas en general, por la razón a veces no entran las cosas, tú puedes razonar con las personas, explicarle lo que es, y no llegas a la profundidad de lo que siente. A los sentimientos tenemos que llegar por afectivo, es decir, por la ficción. La ficción tiene un valor fundamental porque influye el afectivo, el emocional, en los miedos que tenemos, en los riesgos que corremos. El aprendizaje es más de la vida, ¿no? Que son importantes para la vida y para la socialización, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo con los cuentos ahora me parece que no tiene lugar, ¿eh?
Además, ya ves que hemos salido bastante bien los que hemos leído esos cuentos, ¿eh?
Claro, además es eso. Además, dice, vamos a proteger a la infancia porque luego, hombre, no sé, la infancia, los niños además tienen, la gente, no sé, no conoce a los niños, pero los niños tienen una afición por lo truculento. Y es una afición, es una afición natural. Tienen afición por películas de miedo, por cosas de miedo. Ellos quieren pasar miedo, ¿no? Pero quieren pasar miedo para poder gestionarlo. Un niño que está protegido sin miedos es un niño vulnerable, ¿no? Entonces tenemos que enfrentarles a situaciones en las que pasen miedo, en las que estén inseguros, etcétera, ¿no? Y entonces eso es importante para su desarrollo psicológico y como personas, ¿no? Entonces yo creo que los cuentos tradicionales tienen una función esencial en el desarrollo de los niños. Luego, bueno, también es verdad que se puede modificar. Yo tampoco soy, digamos, muy estricto en esto. Bueno, se pueden hacer versiones, claro que se pueden hacer versiones. Y Disney hizo versiones algunas aberrantes, ¿no? Sí. Pero los niños tienen que saber que eso es una versión.
Claro.
Y que tienes que ir
a las fuentes
para saber realmente qué pasa. Porque sí, sí. Disney al final, todos los finales son felices, ¿no? Pues quizás no hay un final feliz. ¿Eh?
Sí, sí.
Entonces eso de que no haya un final feliz es importante también, que los niños vean que la vida a veces no tiene finales felices, que lo que pasa a veces no tiene finales felices, y eso es importante.
Sí, muchas gracias.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, eso que los cuentos siempre tienen, no son cuentos sin más, solo para ir a dormir, sí. Tienen esa función pedagógica, socializadora, y de enfrentar a la infancia a los grandes problemas de la vida, ¿no? La muerte, la vida, la enfermedad, las ausencias y todo eso. Es verdad que el cuento clásico y tal, yo creo que luego también hay otras cosas de interpretaciones o cuentos que se escriben más modernos, porque bueno, también hay otras realidades que también son interesantes. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en esa parte de por lo menos cuando se lee la reinterpretación, saber desde qué fuente original viene viendo el problema que planteaba, ¿no? Bueno, no sé si que tenías alguna pregunta más, Pilar. Si no, hay dos cosillas que así para terminar. Y una es, porque hemos hablado del cuento de relatos, de las novelas, pero, del libro de relatos, de los cuentos infantiles, y tienes una novela ahí que está en proceso de corrección, ¿no? Casi en imprenta.
Sí.
¿Yo quién soy? ¿Tú quién eres?
Yo sé quién soy.
Yo sé quién soy.
Sí.
Y bueno, no sé si nos puedes adelantar algo de ella
Sí, os puedo comentar un poquitín. Bueno, poco, ¿eh? Por la que sí. Es una novela que tengo escrita ya de hace años. Forma parte de una trilogía que se llama La Urdimbre y la Trama. Entonces he escrito dos, estoy ahora con más de la tercera. Y bueno, tiene que ver con una familia, un padre, madre e hijo. Cada uno va contando su historia, digamos, ¿no? El niño cuenta una historia, el padre cuenta otra historia y la madre cuenta otra historia que al final se entrelazan las tres historias. Entonces, va para atrás y para adelante en el tiempo, desde los años 30 hasta los años 60, y va contando pues la vida de estas tres personas, del padre, madre e hijo. Y bueno, pues eso es lo que es un poquitín en una España rural de esa época, rural o una ciudad semi-rural, porque es una ciudad industrial, pero tampoco es una capital de provincia, ¿no? Uh-huh. Además castellana, ¿no? Pues bueno, digo, porque como estamos en Palencia, pues para que la gente tenga también alguna referencia por ahí, ¿no?
Te has situado en Castilla.
Sí, sí. En Castilla, sí.
¿Para cuándo está prevista más o menos
pues,
la publicación?
Si la editorial me dijo que estaría para antes del día del libro, pero a veces las editoriales, en función de los compromisos que tengan y demás, pues bueno, yo espero que esté antes del 23 de abril, y si no, en este semestre espero que esté. Y bueno, pues es eso.
Pues cuando esté ya publicada, lo voy a decir ahora correctamente el título, Yo sé quién soy, ya la adquiriremos, la leeremos y te emplazamos para comentar la película. El libro, la obra, aquí en Radio Colores. Con la gente que la leamos hacemos un comentario del libro, si te parece.
Encantado, claro que sí.
Sí, y ya la última pregunta, que bueno, es otra de tus aficiones, otro de tus que te definen. Sí, sí. Eres un bibliófilo, ¿no?
Sí,
¿Tienes bueno. ¿Cuántos libros tienes? Miles.
Pues los conté la última vez hace unos cuantos años, tenía 2.500 o por ahí. Podría tener 3.000, tampoco son tantos, ¿eh?
Bueno, tienes las paredes decoradas con los libros.
Sí, y las paredes y por más sitios.
Y por más sitios, y rincones.
Cajas y todo, sí.
En las cajas siempre hay cajas que tienen libros ahí.
Sí.
Y dentro de los libros que tienes, nos comentabas antes que coleccionas Quijotes.
Sí. Sí, bueno, mira, para mí Cervantes, bueno, lógica, para mí, para todo el mundo, pero para mí es un escritor fundamental, es el más importante de España y posiblemente del mundo, ¿no? Y Cervantes, y vamos, el Quijote para mí es un libro de cabecera. Le leo cada cierto tiempo y bueno, y cada vez pues te da una enseñanza nueva, ¿no? Y bueno, pues empecé un poco en plan, bueno, broma no, pero bueno, alguna vez que veía alguna edición rara por ahí, pues me la compraba. Y ahora tengo la cosa de que tengo amigos y familiares que cuando van por ahí, pues compran libros.
Ven un Quijote y te le traen, ¿no?
Me traen un libro de Chequia, de Praga o de Cuba. Como una persona claro. querida me lo trajo hace un año.
Sí.
Entonces, bueno, pues sí, yo estoy encantado y tengo unos cuantos años.
Claro, en diferentes idiomas, formatos,
sí,
estilos y tal.
Ediciones.
Ediciones.
Y demás. Sí, sí, sí.
Bueno, tiene que ser interesante tu colección.
Que ocupa mucho,
sí.
Es lo peor.
Es lo que tiene el libro, es lo que tiene el libro en papel, que ocupa.
Sí. Un poquito, sí.
Bueno, sí, ya para finalizar, porque antes decía, te he preguntado por lo de bibliófilo, que era lo último, pero no, me queda otra cosilla. Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero, cuando se está emitiendo esta entrevista. Bueno, después va a salir también más veces en redifusión, ¿no? Pero la pregunta sería, en este Día Mundial de la Radio, Marcelo, ¿escuchas la radio o qué valor le das a la radio como medio de comunicación?
Pues mira, muchísimo. Yo todas las mañanas lo que primero hago es encender la radio, ¿no? Y escucho las noticias, escucho algunas cositas, ¿no? Y luego haciendo la comida, la cena y demás, siempre la escucho. Y además tengo una historia, quiero decir, yo cuando estudiaba psicología, yo no estudiaba más en silencio. Estudiaba siempre con la radio puesta.
La radio
siempre,
de fondo.
Siempre. Y no con música, ¿eh? No hay musiquita de fondo, no, que contaban cosas, ¿sabes? Contaban cosas. Entonces era, bueno, Radio 3, que lo podré decir,
sí.
Me imagino.
Sí, sí, puede
Radio
decir
3, que era
cualquier radio que escuches.
Una radio mítica en esa época de los años 80, y para mí era fundamental escuchar todas las tardes la radio a la vez que estudiaba, ¿no? Y ahora sigo escuchándola y de hecho me gusta más que la propia televisión. Yo la televisión la veo muy muy poquito, muy poquito. Uh-huh. La radio, y yo creo que tiene presente y futuro, por supuesto. La radio acompaña mucho a la gente. Además, tiene esa cosa de que te permite estar haciendo alguna otra cosa, ¿no? Te permite estar planchando, estar cocinando, estar...
Sí,
menos leyendo, que es lo que quizá.
Pero fíjate tú, la radio también. Bueno, ya leeremos también alguno de tus relatos. Nosotros en Radio Colores leemos muchos relatos y leemos poema y tal.
Sí.
Y es una forma de ligar la lectura, la literatura con la radio, cosa que la televisión no da esas posibilidades.
Claro.
Y la radio sí.
Exactamente. Es esta función cultural que tenéis, a mí me parece básica, ¿no? Es una función que no solamente es informativa, de contar noticias y demás, sino también es una cuestión formativa. Sí. Esto, contáis un cuento, esta entrevista, sí, pues en cierto modo, pues también tiene que ver con algo cultural, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que sí que haces una labor junto con otros medios, pero por ejemplo, esta entrevista no sería viable, me imagino.
Sí, en otro medio.
Entonces,
que te hacen la pregunta sobre el libro cuando has publicado los personajes y tal, pero no, sí. no pueden jugar con el tiempo nosotros,
sí.
Que llevamos casi 50 minutos de entrevista, de reflexionar, estas reflexiones que nos has hecho en torno a los cuentos, comentarlo, todo este encuentro con el autor, contigo, con cualquier persona que nos aporte una reflexión, es muy interesante. Eso lo da la radio, esa posibilidad.
Sí.
Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues nada, tú sigue escuchando la radio y sigue escuchando los Radio Colores.
Por supuesto,
emitimos por internet, puedes seguir escuchándonos ahí.
Pues lo escucharé, claro que sí.
Vale.
Sí, sí.
Bueno, Marcelo, pues no sé si tienes así alguna cosa que añadir que se nos haya escapado a nosotras preguntarte.
Nada, yo creí que me ibas a preguntar algo también por los vínculos que yo tengo con Palencia, ¿no?
Sí, no sé, eso es como más personal, pero porque te he presentado natural de Béjar, tienes relaciones en Palencia, pues sí, te puedo preguntar, y vives en Oviedo, te puedo preguntar un poco por la vinculación que tienes con Palencia.
Sí, yo quería decir algo por ahí, ¿no? Porque, bueno, yo por razones familiares, más mujeres de ahí, y entonces llevo muchos años, 35 años más vinculado ahí a Palencia, ¿no? Y entonces ahora pues tengo también casa en Palencia, ¿no? Donde voy alguna vez, en verano, generalmente lo paso ahí y en otras temporadas, ¿no? Y quiero decirlo, ¿no? Porque quiero decirlo en la antena porque estoy encantado de estar en Palencia, de verdad. No es porque estemos en horas de ahora, ni por hacer la pelota a los palentinos. Simplemente yo estoy muy, muy bien en Palencia. Creo que es una pena que no se conozca bien, porque tenéis y tenemos, me siento un poco palentino, ¿no? También tenéis una calle mayor maravillosa, una plaza mayor encantadora, y sobre todo quiero destacar la gente. Y tampoco es pelotismo, ¿eh? Es verdad que yo cuando voy a las tiendas, voy a comprar, voy por la calle, me encuentro generalmente gente muy amable y muy cariñosa y muy afectiva y muy cercana. Y yo esto de verdad quiero decíroslo, ¿eh? Que me encuentro
Gracias por lo que toca.
muy acogido ahí en Palencia, porque yo puedo tener una casa más bonita, menos, me puede gustar la ciudad y tal, pero luego la gente también es importante, ¿eh?
Sí, los
La
lugares es
gente que
también un
estáis
poco
ahí.
los hace la
Sí,
gente, el
la
paisaje
gente que estáis ahí.
y la gente es la que hace el lugar mejor o peor
Sí.
también, muchas veces. Pues muchas gracias, Marcelo. Yo creo que a toda
Nada.
nuestra audiencia de Palencia le va a
Sí.
encantar esta reflexión que haces de
Sí,
Palencia.
sí, sí.
La va a encantar.
Vale,
Y cuando
me
vengas
alegro.
un día por Palencia que te
Sí.
pille, pues puedes venir aquí y hacemos la
Voy, que
entrevista
voy.
directamente
Cara a cara.
cara a cara y en el estudio de Radio Colores.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Esta es la primera
Nada.
entrevista que te hacemos, pero no será la última. Tendremos
De
que comentar
acuerdo.
ese libro de Yo sé quién soy.
Muy bien.
Pues gracias, Marcelo, porque ha sido un
Muchísimas
placer
gracias a
escucharte,
vosotros.
¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Vale. Bueno, gracias también, Pilar, que me ha acompañado en esta entrevista y a Edu por haber estado ahí con el control y con el teléfono, que es que además teníamos teléfono nuevo y necesitábamos hoy que estuviera. Muchas gracias y un saludo a nuestra audiencia, que además la queremos despedir con estas bellas palabras que nos ha dedicado a la ciudad de Palencia Marcelo Matas de Álvaro.